Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 1, las 10 y 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo en el día de la final de la Liga de las Naciones que se ha llevado Francia. Ha ganado, como acabamos de contar, 2-1 en un partido en el que Mikel Oyarzabal ha adelantado al conjunto de Luis Enrique en el 19 de la segunda. Ha empatado unos segundos después con un golazo Karim Benzema y a falta de 10 minutos Mbappé ha marcado el definitivo que le ha dado el título a Francia. Una jugada polémica que vamos a tratar de aclarar. La primera parte ha sido muy cerrada, sin tiros de Francia y algún aislado de España, y en la segunda el equipo español ha dado un paso adelante hasta marcar y a partir de ahí Francia, al igual que el pasado jueves ante Bélgica, se ha espoleado y ha creado buenas ocasiones hasta voltear el marcador. Pero ahí ha vuelto a empujar el equipo español, que ha tenido dos grandes ocasiones que ha desbaratado Hugo Lloris con dos paradones. Así que las sensaciones que deja el equipo español son muy buenas a pesar de la derrota. Está ahora mismo celebrando en el césped del Giuseppe Meazza de San Siro el título, la selección de Francia. Manolo Lama, hola Manuel, muy buenas.
Al rincón donde aproximadamente unos 5.000 seguidores franceses están coreando ese título que han ganado derrotando a España por 2-1. Me gusta lo que veo en el lado opuesto, que es la afición española, que todavía Miguel Ángel Díaz no se ha ido de San Siro.
No, están prácticamente todos todavía en el estadio, aunque ya no queda casi nadie de la expedición de la selección española. Y buenos gestos también como perdedores, como comentábamos ahora durante la retransmisión. Por ejemplo, Luis Enrique ha besado la medalla, ha cerrado el puño mirando a sus futbolistas después de que Zeferín se la pusiera al cuello. Y también deportivamente, todos los futbolistas, incluso también el presidente Luis Rubiales, han estado aplaudiendo a los franceses mientras les daban esa copa que ahora mismo les están mostrando a sus aficionados.
Así está ahora mismo el estadio de San Siro con la celebración de los franceses y las primeras comparecencias de los jugadores españoles. Por ejemplo, César Azpilicueta está hablando en Teledeporte.
El grupo, el equipo, de todo el mundo, los que hemos tenido la suerte de jugar, los que no. Desde el primer partido contra Italia, con apenas dos entrenamientos, competimos de tú a tú a la campeona de Europa, nos clasificamos de forma merecida a una final. Y hemos jugado contra una gran selección como es Francia y a partir de ahora la cabeza puesta en los próximos partidos de noviembre, donde ojalá que podamos conseguir esa clasificación para Qatar.
Es otra final lo que tenéis en noviembre. ¿Estáis preparados?
Sí, por supuesto que aquí a esos partidos aún quedan 4 semanas, pero sí, por supuesto que el equipo está trabajando el poco tiempo que tenemos, lo aprovechamos al máximo, somos un grupo ambicioso. Estamos en una situación que dependemos de nosotros mismos, así que ahora cada uno a nuestros equipos y a preparar esos partidos cuando venga en noviembre.
Gracias, César.
Gracias, hasta luego.
Las primeras comparecencias. El primero ha sido el capitán del Chelsea, el que con una medio sonrisa ha valorado así la derrota, porque es una derrota, está claro, pero la sensación que ha dejado el equipo español. Luego lo profundizamos en el tertulio, Manolo. A ti la sensación me imagino que también te ha parecido muy positiva, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que quitarse el sombrero con los chavales, con la selección, con el equipo. Jugábamos contra un campeón del mundo, contra un subcampeón de Europa. No le hemos perdido la cara al encuentro en ningún momento. Hemos manejado casi todo el tiempo el balón, el ritmo del partido. Es verdad que no tenemos los jugadores de la talla futbolística de Francia, de Benzema, de Mbappé, de Griezmann, que son los que marcan la diferencia y los que se han llevado el encuentro. Si miras realmente en ocasiones, nosotros metimos el gol y tuvimos dos al final. Ellos metieron los dos goles, tuvieron el palo y dos buenas paradas de Unai Simón. Pero España, para mí, si hubiera ganado, no hubiera sido en absoluto injusto. Me atrevería a decir que hubiera sido más justo el campeonato para España que para Francia.
Habla un jugador para el que este partido era muy especial, porque es nacido en Francia, nacionalizado español, Emery Laporte en Teledeporte.
Ha demostrado otra vez ser un gran equipo, a pesar de la juventud del equipo. Creo que hemos demostrado un mejor fútbol que ellos y bueno, en el fútbol el resultado es el que vale, pero hoy no ha podido ser.
Te pregunto por la jugada de la que ya está hablando todo el mundo, ese gol de Mbappé en posible fuera de juego. Tus compañeros me están diciendo que no entendéis cómo eso no se ha pitado.
Bueno, hay nuevas normas, pero bueno, cada árbitro interpreta como quiere y en este caso a favor de ellos y bueno, tampoco le voy a dar más vueltas, no podemos volver para atrás, nos queda mirar para adelante y y en los siguientes partidos, que eso es lo importante para nosotros ahora.
Por mucho que se ha discutido, este es el grupo que le tiene que dar las alegrías a España.
No te escucho, lo siento.
Por mucho que se ha discutido, que se ha hablado de esta selección, ¿es este el grupo que tiene que darle las alegrías a España?
Bueno, el míster decidirá si es este o otro. De momento hemos estado todos nosotros ahora, lo hemos hecho muy bien. Creo que, como te he dicho antes, hemos demostrado ser un gran equipo, una gran selección. Y bueno, hoy nos ha faltado pues quizá un poco de suerte, no encajar dos goles, que al final nos había costado meter el primero y seguido nos empatan, y eso es lo que nos ha costado el partido, yo creo.
Termino ya. ¿Puestos a que no sea España, te alegras de que sea Francia quien se lleve este título?
Bueno, no me importa, la verdad. Yo quería que nosotros ganáramos hoy, y bueno, si lo ganan ellos, pues ya está, bien para ellos, pero tampoco es una alegría enorme para mí.
Gracias,
América.
Vamos, que prefería que ganara España, claro que sí. El jugador del Manchester City. Vamos a la jugada en cuestión. Está por ahí Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo quedo muy buena.
Y está aquí Pedro Martín. Hola, Pedrito.
Buenas noches.
A ver si la aclaramos. Minuto 80, ataca Francia. Teo Hernández pasa el balón para Mbappé, que en el momento del pase, cuando se inicia el pase, está en claro fuera de juego. Cuando el balón avanza, Eric García se tira al suelo, toca el balón, lo roza más bien, porque apenas cambia la trayectoria del mismo. Sigue la jugada, marca Mbappé, todos esperábamos que el VAR rectificara el gol, pero ha llegado la ratificación. Fouto, ¿está bien ratificado el gol?
Sí, sí, está perfectamente anulado con el reglamento aplicado.
Anulado García, no, ratificado.
Concedido.
Perfectamente concedido el balón, el gol, efectivamente, es un gol absolutamente legal desde el punto de vista del reglamento y desde el punto de vista arbitral, porque Eric García, el jugador de la selección española, juega el balón de manera voluntaria, es lo que pone el reglamento y, por tanto, la acción está bien anulada. Otra cosa va a ser el debate futbolístico de si esa jugada, esa norma está bien, pero la norma está perfectamente aplicada y en los árbitros no hay ningún debate en que ese gol es totalmente válido.
El hecho de tocar el balón es el que habilita a Mbappé.
Si se tira
al suelo y no lo roza como lo roza, entonces hubiera sido fuera de juego.
Tiene que tocarlo, tiene que jugarlo de manera voluntaria, es lo que pone el reglamento, salvo que sea una salvada. Salvo que sea una salvada, tiene que jugar el balón de manera voluntaria. Y como el árbitro interpreta que Eric García juega el balón de manera voluntaria, por tanto, es una acción que habilita en este caso a Mbappé.
Lo que no entiendo es, Pedrito, ¿quieres decir algo al respecto? Lo que no entiendo es el espíritu de esa norma.
Sí, nadie lo entiende, porque es una norma absurda. Y luego otra cosa de discusión es que si él juega la pelota. Es que jugar la pelota es otra cosa. Jugar la pelota es tener control de la pelota y jugarla. Y en este caso, Eric García hace un intento de tocar la pelota desesperadamente, la roza y se le queda Mbappé. O sea, jugar la pelota es otra cosa. No es eso.
Fouto, ¿quieres añadir algo al respecto o no?
Nada, nada, nada. Yo te he explicado tú me has hecho la pregunta, yo te he explicado la jugada y te he explicado por qué el árbitro ha anulado el gol, que en realidad es lo que la gente se preguntaba, ¿no? De una jugada en la que claramente Mbappé estaba por delante. Así que si hay alguien que a esta hora de la noche siga haciendo línea de por qué Mbappé estaba adelante y no lo ha anulado, precisamente es por eso, porque el árbitro interpreta que el jugador de la selección española juega el balón de manera voluntaria.
No, si tocar lo toca, es evidente que lo toca, pero insisto en que apenas cambia la trayectoria del balón.
Si, independientemente de que cambie mucho o poco, si es que lo que tienen que interpretar los árbitros es si juega la pelota o no la juega. Y eso no es jugar la pelota. Eso es intentar cortar el balón de forma desesperada y lo rozas mínimamente. Otra cosa es que tengas control de la pelota, o sea, que te viene una pelota franca y pegas más mal a la pelota cuando intentas el despeje.
Oye,
que no es el caso.
Y Fouto,
Joseba, que en el entorno arbitral la jugada es clara, pero entienden el debate futbolístico alrededor de la jugada. Pero digo que la jugada es clara, o sea, que la jugada no ofrece ninguna duda en la
aplicación del reglamento
arbitral, pero claro, también aceptan evidentemente que haya dudas y debate futbolístico de si eso está de si esa norma está bien o no.
Claro, es que ese es el guía de la cuestión.
Claro, si es que por otro no os dais cuenta de verdad del daño que desde hace 5 años para acá están haciendo en el reglamento gente que no tiene ni idea de fútbol. Desde el tema de las manos, que han ido rectificando año a año porque cada año es una barbaridad. Desde el tema del VAR, la implantación a lo bestia del VAR, de la nada al todo, y de este tipo de jugadas. Y hay más, ¿eh? Hay más. Porque, y además esto pasa en la final de un Mundial y se monta un pollo
Ya, sí, pero si la norma es esa, no hay mucho más que discutir. Se puede discutir, evidentemente, claro, sobre la conveniencia o no, claro, de esa norma.
Claro.
De verdad, Joseba, o sea, no podemos decir que un árbitro lo ha hecho mal.
No, claro. Por eso te estamos tratando de aclararlo.
Estamos diciendo, claro, es que si un juez aplica una norma y estamos diciendo que el juez no debería haber aplicado esa norma, es que mal. Otra cosa es que cuando ocurran este tipo de jugadas en una final de un Mundial, en una final de una Champions, en un partido importante, en International Board haya un debate. Porque si la jugada es trascendente a nivel mundial, pues es evidente que posiblemente pues este tipo de jugada se traten en International Board y se intenten matizar, cambiar y todo ese tipo de cosas. Pero claro, efectivamente, cuando ocurre en un partido importante, pues al final pues estas jugadas se pueden revisar. Pero en la norma, de verdad que es clara, o sea, que no ofrece ningún debate.
Cierto que la jugada da pie al resquicio de que el árbitro la pudiese anular, ¿eh?
O sea, el hecho de jugar, que el roce, si es jugar. A ver, aparece Paco, ¿qué pasa?
No, déjame terminar. Es que ha dicho que la palabra clave, Fouto. El reglamento habla de salvada. Salvada.
No, pero la salvada, Paco, se refiere a cuando hay un tiro a puerta. Sí. O sea, no es
un tiro a puerta y la despeja
el portero,
o la despeja un jugador.
Déjame un segundo hablar, que yo también tenía esa duda de que era una salvada, pero no es eso. Me han explicado que la salvada es cuando hay un tiro a puerta y el jugador intenta salvar el balón. Pero cuando el defensa juega el balón de manera voluntaria, es fuera de juego.
La salvada es o una salvada de un portero, es decir,
una
parada que se queda corta y la aprovecha eso un jugador, es. O un jugador que intenta salvar la pelota en la línea de gol.
En las especificaciones de la IFAB en castellano dicen que salvada es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón o intentarlo. Cuando va en dirección a la portería. Exacto. O muy cerca de ella.
Exactamente. Cuando hay un tiro a puerta y un tío intenta salvar el gol.
Eso es. Cuando hay un tiro a puerta, Paco. No cuando... En esta jugada, Eric García, el árbitro entiende, o en el reglamento se entiende, que intenta jugar el balón, aunque vaya a cortarlo, a despejarlo, evidentemente, intenta jugarlo de manera voluntaria. Otra cosa es que le dé un rebote... Y venga de rebote y él no quiera jugarla, pero aquí sí que la intenta jugar. Entonces, al intentar jugarla, es cuando entra en juego esta norma.
Claro. Vamos a escuchar, estaba hablando Eric García en Teledeporte, Manolo, a ver si explica cómo lo ha visto él.
Hemos estado muy finos, ellos han tenido sus momentos, pero creo que a partir de ahí hemos estado bien. Creo que el equipo ha demostrado mucha personalidad, ellos nos intentaban apretar arriba, hemos tenido las nuestras, la segunda parte, los 10 primeros minutos otra vez, con el larguero de Teo, pero a partir de ahí creo que nos hemos hecho otra vez con el control, el gol, y después una pena, ¿no?, que te empaten tan rápido.
Y luego el 1-2, ¿qué ha pasado? Porque creo que es la persona más indicada para hablarnos de esa jugada.
Bueno, tira el balón a la espalda, yo me tiro, la toco con el taco, y Mbappé está fuera de juego. Entonces, bueno, vamos a hablar al árbitro, y me dice que porque la toco con el taco tengo intención de jugar el balón. Me dice que me debería apartar, dejar el balón y bueno, que Mbappé la controle, que dice que esta es la regla.
¿No estáis de acuerdo con eso?
Bueno, obviamente no. Creo que por esto duele aún más, ¿no? Porque es una jugada en la que es fuera de juego claro, en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí. Y bueno, ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto duele.
Por precisamente las críticas de los jugadores españoles, vamos a escuchar a Mikel Oyarzabal, el autor del gol de la selección española, van encaminadas hacia no la aplicación de la norma, sino la norma.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay.
No sé si Manolo quería decir algo de San Siro. Manolo.
Sí, es que además lo ha dicho bien Eric García. ¿Qué tiene que hacer Eric García? No ir a por la pelota, no tirarse al suelo.
Es que Manolo, si él falla y no toca la pelota, fíjate tú si es absurdo.
Claro,
si él falla y no toca la pelota, es fuera de juego.
Sí, claro.
Y ahora hago yo una pregunta. ¿Y por qué el juez de línea no señala ya la posición antirreglamentaria de Mbappé cuando arranca antes de tocarle a Eric García?
Si los jueces de línea en este fútbol ya no pintan nada.
Bueno, pero yo hago una pregunta.
Y además levantan los banderines 20 segundos
Mbappé,
después.
Sí. Cuando arranca Mbappé, el juez de línea, antes de que la toque Eric García, sí, podría haber levantado el banderín.
Claro, pero como es una jugada dudosa, te van a dejar que siga la misma para luego el VAR.
Vale, entonces ¿por qué no damos marcha atrás y decimos, mira, es que antes de que la toque Eric García ya están fuera de juego?
Ya, no, sí, eso está claro. Eso está claro. Evangelio, hola.
Buenas noches, Joseba. Quería preguntar una cosa, Pedro, que creo que Fouto se ha cortado. A ver, la posición de fuera de juego de Mbappé influye en la acción de Eric. Sí, eso claro. No debería ser más importante... ¿Que el hecho de que el jugador roce la pelota? Pregunto.
Debería, pero según la norma, según la aplicación que hacen los árbitros en esta
está
jugada...
Está mal hecha la norma, entonces.
Claro, la norma está para tirarla, he dicho mañana, no, ahora mismo, a la basura, directamente. Porque es que es una cosa completamente absurda. Porque es lo que estamos hablando. Si un jugador, un defensa, se equivoca y no toca la pelota, es fuera de juego.
No, pero es que hay algo más grave.
Y si no se equivoca y toca la pelota en una acción límite defensiva...
Pero es que además un defensa ante una posición dudosa del delantero lo que tiene que hacer es ir a por el balón. Es que eso es ley del fútbol, es lo más básico de todo.
Pero mira, si hay ahora mismo un penalti y tú revisas y antes del penalti había fuera de juego, ¿qué se pita? El fuera de juego, ¿no?
Sí.
¿O por qué en esta jugada no se pita el fuera de juego antes de que la toque Eric García? Pues ¿por qué?
Es más importante, Joseba, todavía más en un momento en el que el línea tiene que aguantar hasta el final de la jugada para levantar. O sea, hasta el final de la jugada, tanto los atacantes como los defensores no saben si es fuera de juego.
Claro.
Incluso hasta después
por
de la
por eso el defensor está obligado a tratar de interceptar el balón.
Es que lo tiene que hacer.
Eso está
es que
clarísimo.
Yo os vengo avisando desde hace años que se han metido listillos a manejar el reglamento. listillos. Que no tienen ni idea de esto. Y están provocando un caos y, sobre todo, normas que van en contra del fútbol. No solamente del fútbol, de cualquier deporte. De cualquier deporte, porque ahora mismo la aplicación del reglamento en el fútbol es la más absurda de todos los deportes mundiales, de todos.
Pues, Fouto, no sé si quieres decir algo más o ya te emplazamos para las 12 al tertulión.
Absolutamente nada, a las 12 estaremos ahí.
Un abrazo. Gracias, un abrazo. Pues dejamos las líneas abiertas con San Siro. En cuanto Miguelito nos pida paso, escucharemos a los protagonistas. Sobre todo queremos escuchar al seleccionador, a Luis Enrique. Recordamos además que en el partido por el tercer y cuarto puesto Italia ha ganado 2-1 a Bélgica. El partido ha estado dominado por la churra desde el principio. Se adelantó Nico Barella en el primer minuto del segundo tiempo y Berardi en el 65 hizo el segundo. Bélgica ha recortado distancias a falta de 4 minutos, pero no ha conseguido inquietar a Italia en los minutos que restaban. De Bruyne ha justificado la derrota de su selección diciendo que ellos son solo Bélgica y que Italia y Francia tienen 22 jugadores top y ellos no. Partidos de la Liga Smartbank de nuestra segunda división. Los disputados hoy: Real Sociedad B, Sanse 1, Ponferradina 1, Cartagena 5, Ibiza 1, Alcorcón 1, Burgos 0, Fuenlabrada 2, Leganés 1 y Tenerife 2, Amorebieta 1. Mañana se completa la jornada con el derbi aragonés, el que se va a jugar a las 9 de la noche en la Romareda entre el Real Zaragoza y el Huesca. Y tenemos, Evangelio, partidos de la Conmebol, partidos clasificatorios para el Mundial, entre los que destaca sobre todo el Colombia-Brasil, que ha empezado ya.
Sí, ha empezado hace 17 minutos en Barranquilla. Estamos en Colombia, con el Colombia 0, Brasil 0, que es el partido más destacado de los tres que están en marcha ahora mismo en la zona sudamericana. Acaba de empatar ahora mismo Venezuela, a punto de llegar al descanso, Venezuela 1, Ecuador 1, y está en la segunda parte el Bolivia 0, Perú 0, pero sobre todo destaca ese Colombia-Brasil, que va 0-0 en el 17, en el que está jugando Éder Militão, el central del Real Madrid, en la selección brasileña, y también Neymar, que ha sido protagonista con sus declaraciones hoy.
Sí, luego lo vamos a escuchar.
Futbolista del Paris Saint-Germain.
Sí, que ha dicho que Qatar y adiós muy buenas a Brasil, ¿no?
Sí, le ha dicho en una entrevista.
Tiene 29 ahora.
A Dazón, tendría 30
en el
Mundial.
Sí.
Y dice que no puede garantizar que después del Mundial no tenga ganas de dejar el fútbol.
Vaya.
Así que ha sido sorprendente, ¿eh? También en Brasil la declaración de Neymar en un reportaje de Dazón que se estrena hoy en Dazón Brasil. Neymar, como te digo, está jugando en el Colombia 0, Brasil 0. Que es el partido destacado de hoy, aunque tenemos un Uruguay-Argentina también esta madrugada.
A la 1:30, ¿no?
A la 1:30 de la mañana, que suena, la verdad es que suena muy bien.
Partidos que si quieren ver, ahora mismo el Colombia-Brasil en Vamos y después también. Así que hoy, noche, madrugada de fútbol de la Conmebol, para todos los aficionados que quieran disfrutar de ella, porque seguramente muchos de ustedes estarán disfrutando del puente todavía.
Al margen
del fútbol, Fórmula 1, Carlos Sainz ha sido octavo en el Gran Premio de Turquía, Fernando Alonso decimos esto, Bottas ha conseguido la victoria, Verstappen segundo, Checo Pérez tercero y Hamilton quinto. Verstappen es ahora líder del Mundial con 6 puntos sobre Hamilton. Sainz ha sido elegido por primera vez en su carrera como el piloto del día después de remontar ni más ni menos que 11 posiciones en la parrilla. Además, el canario Rafa Cabrera Bello ha ganado el Open de España de golf en Madrid con menos 19 tras imponerse en el desempate a Adri Arnaus. John Rahm, que era el máximo favorito, ha acabado 17º con menos 13. Partidos de la Liga Endesa: Moravanca Andorra 87, Gran Canaria 71, UCAN Murcia 92, Bilbao Basket 87, Betis 61, Barça 78, Valencia 79, Real Madrid 93 y Baskonia 91, Obradoiro 70. Y tenemos, Alberto Aroz, partidos de la segunda ronda en el torneo de Indian Wells. Está jugando ahora mismo Carlitos Alcaraz, ¿verdad?
Sí, está siendo un auténtico partidazo, Joseba. Empezó como un ciclón Andy Murray, que se puso ganando 3-0 en el primer set, pero una remontada espectacular de Carlos Alcaraz le ha dado la primera manga. Manda el tenista español 7-5 y gana el británico 1-0 en el segundo set. Estamos en la segunda ronda de Indian Wells.
Muy bien, pues está hablando ya Luis Enrique. Escuchamos al seleccionador.
Creo que hemos competido de tú a tú contra la mejor selección del mundo o la actual campeona del mundo, con un potencial físico y una calidad fuera de toda duda en la mayoría de jugadores de su equipo, pero nosotros hemos estado en el partido. Nos ha costado el inicio porque evidentemente son situaciones nuevas para muchos de los jugadores, pero hemos competido con nuestras armas, hemos intentado llevar el partido a donde queríamos, hemos sido agresivos, hemos arriesgado, y cuando parecía que en la segunda parte marcamos el gol y podíamos tener claras opciones de ganarlo, al segundo encajas y no te permite ni respirar un poquito. Pero bueno, contentos y satisfechos y pensando ya en otras cosas.
Supongo que doloroso el primer gol y más aún el segundo. Nunca hablas de los árbitros, pero creo que esta jugada va a dar mucho que hablar. ¿Qué ha ocurrido con ese no fuera de juego o sí fuera de juego?
Desde el banquillo se ve muy poco. Me parecía que era una posición clara de fuera de juego, pero no la... Yo me vas a permitir que me mantenga en mis 13 de no hablar nada de lo que no pueda controlar y en este caso sigo igual.
¿Crees que de no haber sido por eso, independientemente de lo que, de que fuera o no fuera de juego, que España tendría que haber salido hoy campeona? ¿Que ha estado a ese nivel?
No sé el feeling que tenéis. Yo tengo que ver otra vez el partido para analizarlo, pero creo que hemos jugado de tú a tú a la campeona del mundo. Al principio hemos tenido algunos problemas, pues porque ellos tienen calidad y han conseguido superarnos en el inicio la presión. Rápidamente hemos hecho un cambio y hemos igualado los tres centrales con tres puntas, saltando con laterales a sus laterales, y ahí hemos encontrado otra vez la igualdad. Les hemos generado que no tuvieran continuidad cuando jugaban con su portero, hemos adelantado las líneas continuamente, hemos dejado en fuera de juego, hemos recuperado muchos balones, muchas cosas positivas. Y luego al final pues ves la cara de tristeza de los jugadores, de los aficionados, y te sabe mal. Pero una mochila, o sea, una piedra más en la mochila, o una medalla más ahí atrás, y venga a intentarlo otra vez.
Además de esa victoria contra Italia y la buena imagen de hoy, ¿de aquí te llevas conclusiones para las otras finales que tienes dentro de un mes?
Siempre te llevas conclusiones. Yo creo que es muy importante que el jugador que participe con la selección y la semana que viene a entrenar se vea capacitado para ayudar. Yo creo que nosotros intentamos generar esa competencia, esa calidad para que ellos puedan demostrar en el terreno de juego. Y hombre, yo espero tener muchos problemas en la próxima lista porque haya muchos jugadores. De hecho, cada vez que traemos nuevas incorporaciones, los tíos rinden.
Gaby, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Gaby ya ves qué nivel en un partido de esta magnitud, con el nivel físico que había, no desentona, todo lo contrario, creo que hasta destaca. Y no solo Gaby, Jeremy Pino, por ejemplo. Madre mía, qué capacidad. Luego Pablo cuando ha salido también, Pablo Fornals. Todos en general, esto es un equipo, lo formamos muchos jugadores de diferentes equipos y la verdad es que muy orgulloso de ellos.
Muchas gracias, Luis.
A vosotros.
Las valoraciones, primeras valoraciones, ahora irá a la sala de prensa y estará pendiente Miguelito de lo que diga el técnico de la selección española. ¿Qué quieres, Pedrito?
Yo entiendo que no quiera hablar de los árbitros, pero en este caso no tendría que hablar del árbitro, tendría que hablar de la norma.
Norma, claro.
Que ellos, la gente de fútbol, son los que tienen que intentar que el fútbol sea mejor. Y saben que con esta norma el fútbol es peor.
Sí, porque además lo que haces es embarullar mucho más todavía el juego.
Claro. Y no solamente esta norma, sino con todos los líos de las manos, etcétera, etcétera. Si muchas veces los entrenadores, y más el entrenador de la selección española de fútbol, tiene mucho que decir en estas cosas para que se cambien. O a lo mejor el pobre seleccionador de Rodesia, pues no...
Sí, pero igual quiere decirlo en privado y no en público.
No, pero es que hay que decirlo en público. En público, donde realmente la FIFA y esta gentecilla se enteran de las cosas.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, de la norma y de la aplicación de la misma, pues es que tampoco hay mucho más que decir, ¿no?
No,
bueno,
pero
sí, evidentemente, debatir el significado, sí. el por qué carajo se adopta una norma de este tipo, pero no la aplicación, claro.
No tiene sentido, ¿no? Pero se le ha notado a Luis Enrique que se mordía la lengua. Es decir, él siempre tiene la norma, precisamente, de no hablar de esto. Pero hoy yo no le estaba viendo la cara, ¿eh? En la intervención solo le he escuchado. Pero la sensación que daba es que si le apretabas
aguanta
un poco...
Aguanta para empezar a hablar, ¿eh?
Sí.
Aguanta. Si le apretabas, un poco cara de circunstancias.
Aguanta un poco.
Hoy tenía ganas, ¿eh? Hoy tenía ganas de hablar. La norma, o sea, para mí es un atraco. Pero si Fouto dice y toda la gente dice que la norma es así, pues la norma será así. Ahora, me hace mucha gracia que los árbitros, según Fouto, reconozcan que entienden que haya debate futbolístico sobre la norma. Hombre, si entiendes que hay un debate sobre la norma, claro, es que entonces, la norma
claro,
no está bien.
Claro, no estás muy seguro de que la aplicación de la misma sea demasiado correcta.
No genera debate una norma buena, ¿no?
En cualquier caso, buena nota para la selección española en esta Liga de las Naciones, ¿eh?
Muy buena, muy buena. Más de lo que nos esperábamos. Francia tiene muchísima más calidad que España, y como dice Luis Enrique, le ha jugado de tú a tú. Yo hoy reconozco que cuando he visto que estaba Eric García, que es un jugador al que he defendido hace meses porque creo que recibía muchos palos, todos los palos iban para él, pero la verdad es que las últimas semanas lo he dejado de defender porque es que se los merecía los palos, no estaba bien ni con el Barça ni con España. Y hoy he visto a Eric García, he visto el centro del campo que no estaba Coque y tal, y digo, uff, no sé, pero no, ha jugado muy bien España, ha aguantado muchísimos minutos sin sufrir ni sin despeinarse, y luego el partido como por arte de magia se ha roto y ha empezado, bueno, ha marcado España la jugada siguiente, bueno, primero la primera jugada casi encaja un gol, marca Oyarzabal, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, el partido se ha roto y se ha vuelto una locura de ida y vuelta, y en la locura de ida y vuelta, lógicamente lo normal es que el equipo que tenga a Mbappé y a Benzema gane.
Está claro que Luis Enrique es un entrenador muy coyuntural, ¿no? Se deja llevar mucho por las sensaciones que desprenden los jugadores en el momento en el que tiene que hacer la convocatoria. Pero claro, como se recuperen, ojalá se recuperen todos los que no han estado lesionados, va a tener ahí un elenco de jugadores importante para, sí. Porque claro, ahora cómo renuncias a Jeremy Pino, o cómo renuncias al chaval del Barça, claro,
sí, a Gavi
a partir de ahora.
Ha vuelto a estar bien, ¿no? Y Gavi parece un veterano, tiene hasta truquitos de estos de llevarse el balón con la mano cuando no sé qué, de separar a jugadores, o sea, parece que lleve 10 años jugando. Sí, hombre, hay posiciones, cuando vuelva Ansu Fati, por ejemplo, yo creo que jugará sin discusión arriba de delantero. A lo mejor no, ¿eh? Pero lo normal es que sea así.
Es que viendo esta Liga de las Naciones, todos se han ganado el derecho a estar en la siguiente convocatoria.
Sí, es que
esto es así.
Ferran Torres mete 2 goles, Oyarzabal ha hecho un campeonato espectacular, el centro del campo ha ido bien, la defensa también, o sea, sí. Pero bueno, bendito problema para Luis Enrique, claro. que le sobren jugadores. Igualmente siempre habrá alguno que esté mal. O sea, a lo mejor alguno de los que hoy está bien... cuando tenga que hacer la próxima convocatoria de Luis Enrique no está bien, y como le da igual todo, como le da igual el que dirán, pues a lo mejor no se lo lleva. A lo mejor si Gavi entra en un bucle malo, pues no se lo lleva.
Ahora lo que tiene que hacer es certificar, y me imagino que esta Liga de las Naciones le va a dar un subidón enorme para certificar la presencia en el Mundial de Qatar, porque es que todo te da mucho subidón. Ganas sí, a Italia después de decenas de años en su estadio y estás a punto de arribar a la
partidos son difíciles, ¿eh? En Grecia primero y después recibir a Suecia, que son para ser rivales directos.
Sí. No, pero yo creo que si hablamos de subidón moral y vamos, o sea, España puede clasificarse o puede no clasificarse, yo supongo que sí, que se va a clasificar, pero si no se clasifica no será por dudas o por falta de confianza o es que... En cambio, antes de esta competición, o a lo mejor hasta, sobre todo, antes de la Eurocopa, sí que había muchas dudas. Y incluso en los primeros partidos, en la fase de grupos de la Eurocopa, era un desastre España mentalmente. Pero yo creo que ahora salen muy reforzados de esta competición, que no vale para nada, pero que da un subidón de moral extra.
Sin duda alguna. Y para ti ha sido un fin de semana muy plácido, ¿no? Ya la semana que viene volveremos a las andadas.
Sí, sí. Un fin de semana sin Koeman, ¿no? Un fin de semana sin Koeman es bueno para la salud. Hombre, ha sido plácido, pero... Sí, ha sido plácido porque no ha habido noticias gordas, pero bueno, ha sido una semana en la que se sigue hablando de números, de directiva en el Barça. Vamos a ver lo que nos viene ahora, porque hemos cogido un poco de aire, pero ahora viene el Valencia, la Champions, que puedes quedar fuera, y el Madrid. O sea, que vienen curvas.
Pues sí, pues viene una época bastante interesante, ¿eh? para el mundo del fútbol, cuando se retome el Campeonato Nacional de Liga a partir del próximo fin de semana. Dani, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la actualidad del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Para ello está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Seguimos muy pendientes del volcán de La Palma. La lava sigue su avance en las distintas coladas y ya ha destruido casi 1.200 casas y cerca de 500 hectáreas han quedado totalmente arrasadas. Todo esto mientras la isla no para quieta. En lo que llevamos de jornada se han registrado decenas de terremotos, casi 50, casi constantes, con una magnitud máxima de 3,8. Entre los rugidos del volcán y los terremotos en las casas en la zona, esto es lo que se escucha. Son cristales temblando durante prácticamente todo el día y objetos que se caen de las estanterías. Hoy se han visto imágenes espectaculares con la nueva colada creada por la ruptura de la cara norte del volcán arrastrando rocas del tamaño de casas de 3 pisos. Una colada que es la que más preocupa ahora y que ha arrasado con los poquitos edificios que aún quedaban en pie en el pueblo de Todoque. Vamos ya a pasarnos por la isla para conocer la última hora. Santi Morollón.
En las últimas horas ha ralentizado su marcha la lava de la colada que se desplaza por la parte norte de la montaña de Todoque, barrio en el que el magma se ha llevado por delante más casas. Son ya más de 525 las hectáreas afectadas. Su número ha aumentado desde que en este fin de semana se rompiera la cara norte del cono volcánico, expulsando gran cantidad de lava. Continúa fuerte el estruendo del volcán y la sismicidad. 120 movimientos de momento en este domingo, uno de ellos de 4,1 grados, pero muy profundo, a 37 kilómetros de la superficie. Mañana el viento llevará hacia el este la nube de cenizas y esto podría afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma.
Hoy además hemos visto por allí a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido la última en viajar a la isla. Se ha reunido con los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, a los que agradecía así su labor.
Pero la UME, como el resto de los ejércitos, ponen algo que es muy importante: eficacia, profesionalidad y, sobre todo, humanidad. Y esa humanidad la van a encontrar siempre en nuestras Fuerzas Armadas, en aquello que sea necesario.
Y lo estamos contando en COPE. Durante todo este fin de semana, el gobierno ha reactivado la repatriación de colaboradores de España en Afganistán. En las últimas horas salía un primer grupo, 16 familias, unas 80 personas. Están ya en la capital de Pakistán, en Islamabad, desde donde entre mañana y pasado cogerán un vuelo, un avión A400M del Ejército del Aire, que ya está listo con destino a nuestro país. En COPE hemos hablado con una de esas personas del primer grupo.
Anoche llegamos a Islamabad y ahora estamos aquí. Ellos nos dijeron que probablemente en 2 días tendríamos un viaje para nosotros a Madrid.
Y en lo político, este ha sido un domingo de convenciones. Por ejemplo, la de Vox en IFEMA, en Madrid, que ha reunido a más de 15.000 personas y en la que Santiago Abascal ha cargado tanto contra el gobierno como contra el Partido Popular.
Están convencidos de que llegarán a la Moncloa. Lo harán por aburrimiento. Están convencidos de ello porque así ha sido durante 40 años. Y ahora creen que otra vez les toca a ellos. No son una alternativa, son un burdo relevo de las mismas políticas con caras distintas. Son un burdo relevo.
También Podemos estaba de convención en lo que llaman la Universidad de Otoño. Allí lo más destacado ha sido la reaparición de Pablo Iglesias, que se ha despachado a gusto contra la derecha en general y contra Ayuso en particular.
Ayuso, que está esperando a que Casado tenga un traspié electoral para convertirse en líder de la derecha y de la ultraderecha. ¿Qué es lo que unifica a esa derecha judicial, a la derecha mediática madrileña, a la ultraderecha de Vox y al Partido Popular en términos ideológicos? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey de España!
Bueno, todo esto cuando estamos en plena operación de la DGT del Puente del Pilar, que acaba el martes. De momento, en este inicio, en el fin de semana, 8 personas han fallecido en 7 accidentes mortales en nuestras carreteras, así que cuidado al volante. Y mañana, pendientes un día más del contador de la luz. Entramos en un lunes que va a ser el más caro de la historia. Otra vez, 186,45 € el megavatio hora. Y voy terminando ya, Joseba, con una artistaza española. Más bien, medio española, medio belga, que hoy cumple 70 años. Janet.
Las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás.
Intérprete de grandes himnos en los 70, como este ¿Por qué te vas?, por cierto, compuesto por otro grande, por José Luis Perales, o la mítica Soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así. Sigue en activo y está considerada una de las grandes cantantes de baladas de toda la historia.
Vamos, de hecho, a la gente con edad más avanzada que tengo a mi alrededor, lo que le ha provocado ir a Janet otra vez ha sido esbozar una sonrisa tontorrona y picarona que les trae recuerdos de a saber qué harían con esta canción. Bravo, ¿qué hacías tú con esta canción?
Bailar.
ahora no puedo decir lo de arrimar. Bravo, no me digas. Que tú eres más fino que todo esto. En fin, Álvaro, vamos a dejarlo aquí porque si no la gente ya te digo que se pone tontorrona.
Corramos un tupido velo,
sí,
exacto.
Sí, señor, sí, señor. Feliz semana, Álvaro, gracias.
Igualmente,
gracias.
Chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En 24 minutos llegamos a la medianoche, a las 11 en las Islas Canarias, momento en el que abriremos el tertulión de los domingos, con la selección española como gran protagonista, pero no será el único tema que trataremos, sino que habrá que analizar muchas cosas más que nos está dejando esta semana en el mundo del deporte. ¿Dónde andará Miguelito en las entrañas de San Siro? Miguel.
Pues estamos en la rueda de prensa de Luis Enrique Martínez, que acaba de empezar hace unos minutos. Está destacando el seleccionador la actitud de la afición en la noche de hoy, quedándose en el estadio de San Siro después de que los franceses levantaran la copa, y está diciéndole a la afición que va a jugar un papel muy importante el próximo 15 de noviembre en la Cartuja, cuando España cierre la fase de clasificación para el Mundial de Qatar ante Suecia.
Muy bien, pues en cuanto termine o en cuanto haya algo de esta clave que contar de la comparecencia de Luis Enrique, nos avisas, Miguel, y así ya sabemos lo que dice el técnico asturiano. Una de las declaraciones que más ha llamado la atención, la de Neymar, en ese reportaje, en ese programa que le ha dedicado Dazón, explicando su futuro en la selección carioca.
Cara, yo creo que es mi última Copa del Mundo.
Creo que el Mundial de Qatar será mi último. Porque... lo encaro como mi último.
Yo no sé si...
porque no sé si tengo la capacidad mental
de cabeza,
como para seguir jugando al fútbol.
De aguantar más fútbol.
Evangelio, me imagino que esto habrá provocado un terremoto en Brasil, ¿no?
Están diciendo la prensa brasileña, la está llamando una confesión sincera y sorprendente, que yo creo que es lo que es. Tiene 29 sí. años Neymar, el año que viene va a cumplir 30. Dice que es su último Mundial, no dice si inmediatamente después del Mundial se va a retirar del fútbol, pero claro, si deja entrever que va a ser su último Mundial y que no sabe si va a tener fuerzas para seguir, pues igual con 31 o con 32 se plantea la retirada. Está sorprendiendo bastante la confesión de Neymar. Esto es un reportaje de unos 34 minutos que estoy viendo que ya está colgado también en la versión española de Dazón, o sea que todo el que tenga Dazón ya lo puede ver. Pero sin duda, de todo el reportaje, lo más sorprendente es que haya dicho eso Neymar, porque no creo que allí ni aquí no lo esperáramos.
Llegaría al siguiente Mundial con 34, por lo tanto, bueno, todavía es una edad para los futbolistas a día de hoy que no es demasiado descabellado,
sí,
pensar que pueden jugar. Pero
no lo asegura al 100%, dice creo que va a ser, pero claro, es que no le habíamos escuchado a Neymar decir algo parecido, con lo claro. cual es
pero sobre todo habla de lo mental, no habla de lo físico, de si tiene dudas sobre cómo llegará físicamente. Está hablando de la preparación mental, de la capacidad mental para afrontar un Mundial.
Ni dice nada de lesiones, que las lesiones le han dejado fuera de alguna Copa América y de algún torneo de la Copa del Mundo en eliminatorias importantes. No dice nada del estado físico ni de las lesiones. Dice pues lo que hemos escuchado, que no sabe si estará capacitado para seguir mentalmente compitiendo. Así que, bueno, ya veremos, que le preguntarán a partir de ahora a Neymar toda vez que haga una entrevista o que se ponga delante de los micrófonos,
sí, seguirá,
le van a preguntar por esto.
No le espera tabarra ni nada con
el
asunto de
él lo sabe que se lo van a preguntar casi después de cada partido del PSG, si me apuras.
Neymar, que sigue jugando y sigue empatando a cero en Colombia. Por cierto, Brasil lleva una fase de clasificación impoluta. Lleva 27 de 27, ¿no? 9 partidos, 9 victorias.
Sí, eso es. Lleva pleno y de momento está empatando. Es verdad que el otro día en Venezuela empezó perdiendo y remontó. Hoy, como decimos, está jugando Neymar, está jugando también Militao, el central del Madrid. Está jugando Falcao en la selección colombiana como titular, que llevaba tiempo sin hacerlo. 38 de la primera parte, Colombia 0, Brasil 0. Tenemos al descanso el Venezuela 1, Ecuador 1. Y en la recta final del partido en La Paz, en Bolivia, Bolivia 0, Perú 0.
Arauz, ¿qué ha dicho el Real Madrid respecto al partido que hemos visto en la Liga de las Naciones?
Pues se ha publicado dos tuits, Joseba. Uno felicitando a los campeones, a los franceses, y otro a España. Primero, en orden cronológico, ha sido el de la felicitación a la selección española, y dice lo siguiente: enhorabuena a la selección española por el extraordinario torneo disputado y haber conseguido llegar a la final. Felicidades al seleccionador y a todos los componentes del equipo español. Orgullo. Y en el siguiente ha felicitado a Francia y dice: felicidades al equipo de Francia y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de la Nations League, y enhorabuena a nuestro espectacular jugador Karim Benzema y añaden Balón de Oro.
Es uno de los 30 candidatos. El viernes conocimos los 30 candidatos al Balón de Oro, que se entregará el próximo 29 de noviembre, y Karim Benzema es uno de ellos. Dejamos el fútbol hasta las 12, pero hay muchas cosas más que contar. Well done. Porque se ha disputado el Gran Premio de Turquía en el Istanbul Park. Ha sido un gran premio, como nos dijo Carmichael, que la calificación iba a haber agua, pero que para la carrera no se preveía, pues ha sido una carrera pasada por agua que han tenido que disputar todos los pilotos con neumáticos intermedios. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. Bueno, pero esto siempre pasa. De todas maneras, que sepas que durante la carrera tú mirabas el radar y no daba agua.
Sí. Y caí, díselo pero, a Vettel.
Claro, claro. Bueno, vete, la que ha liado.
Pobre. Hombre, ha hecho bien. No tenía nada que perder. Dice, bueno, yo cambio a los lisos y a ver qué pasa. Y
sí, claro, pero vaya vuelta que se ha pegado.
Sí, se ha pegado una vuelta. Parecía que estaba bebido el pobre.
Sí, pobrecito. No. La verdad es que yo creo que entonces ahí se acaba cualquier intento de aventura de acabar poniendo las ruedas de seco. Yo la verdad es que creo que la carrera habría tenido que ir o un poco más de agua o más seco. Yo creo que ha faltado un poco más de definición. Y ha provocado que a mitad de carrera todo el mundo estuviera ahorrando el neumático, esperando a ver si se secaba ese neumático intermedio. Ha habido ratos sin ritmo, pero luego hemos tenido un final muy interesante con todo el pollo de Hamilton con su box, que él, en la vuelta 42 le dicen, tienes que parar, Hamilton. Luis, tienes que parar porque tienes que poner el neumático intermedio. Y dice, no, puedo acabar la carrera. Así han estado hasta la 50. Y en la 50 ha parado. Y cuando ha parado ha perdido comba. Pero además, cuando para y sale, ha quemado el neumático, porque además el neumático intermedio las 5 o 6 primeras vueltas daba grainy, entonces había que tratarlo con muchísimo cuidado. Pues total, un podio que podía haber hecho si hace caso a la primera de su equipo, pues al final no lo ha conseguido, porque luego sí que es cierto que los compañeros que estaban en el circuito han ido a ver la rueda delantera derecha en la 50, no en la 58, de Lewis Hamilton, y se veía lo que en el argot se llama el alambre.
Sí.
Es decir, ya salía la carcasa.
Reconcomida estaba ya.
Estaba reconcomida, efectivamente, la delantera derecha. Ha habido, eso sí, un piloto, que por cierto hoy ha servido de aprendizaje, que cuando es carrera de agua se puede no cambiar neumáticos, porque por primera vez desde el año 97 ha habido un piloto que no ha parado en boxes a cambiar ruedas, que ha sido Esteban Ocon. Y por eso ha logrado un punto. Pero vamos, la rueda ha acabado al borde del estallido. Por eso entiendo yo que creo que la equivocación ha sido de Hamilton, porque tenía razón Mercedes. Un líder, alguien que está luchando por el título, no puede jugarse tan al límite con los compuestos, y cuando ha parado pues era demasiado tarde, y claro. ya no tenía sentido.
Ha hecho bien de escudero hoy Valtteri Bottas para ganar la carrera, y ha hecho perfectamente de escudero el Checo Pérez para impedir que Hamilton le pasara.
Qué bonita las tres curvas, sí. los dos juntos, cuando le manda directamente a que se vaya a ver al equipo en boxes, Hamilton le dice a Checo Pérez, mira, ahí tienes a tu equipo, y le deja sin ningún espacio, y Checo Pérez se va al lado del volardo, atraviesa y además se empareja con Hamilton y al final mantiene la posición. Ha sido lo más bonito de la carrera, es el regreso al podio de Checo Pérez. Eso hace que esos 6 puntos de ventaja que ahora tiene Max Verstappen de nuevo en el campeonato, vuelve a ser de nuevo el líder. Bottas, Verstappen, Checo Pérez, un podio inesperado. Leclerc ha llegado a liderar la carrera. Ojo con el motor Ferrari, 2 décimas por vuelta. Me lo ha corroborado el propio Matías Binotto. Es decir, con el motor anterior hubiera estado 2 puestos más atrás en calificación Leclerc. Y eso es muy bueno para el final de temporada. Y una gran remontada de Carlos Sainz, estropeada en boxes. Por cierto, la parada de boxes ha sido muy lenta, pero más que nada porque la señal que manda el que cierra la pistola, es decir, el que monta la rueda, la señal que manda no ha llegado al que tiene que bajar el gato. Es decir, es un mecanismo que tiene que llegar la señal. La señal no ha entrado en el sistema y entonces no bajaban el gato. Y han perdido 5,5 segundos. Ha sido un problema técnico, según me ha confesado Binotto, pero aún así, 10 adelantamientos, salía el 19, ha terminado octavo, ha llegado a ser vuelta rápida en carrera. Vamos a escuchar a Carlos Sainz.
Al ataque desde el principio, adelantando a todos en pista, no nos han regalado ningún adelantamiento, no ha habido que lucharlos todos. Ha habido que arriesgar hoy, ha habido que tener ritmo cuando había que tener ritmo, y sobre todo al final, ¿no? Creo que las últimas 10 vueltas, creo que era de los coches más rápidos en pista, si no el más. Y por eso cuando he visto a Lando, Gasly, Charles y todos ahí cerca, me he acordado de esos extra segundos del pit stop, que ha sido una pena, pero bueno.
Pues ha sido una pena. Y Fernando Alonso partía en el quinto puesto, tenía unas posibilidades estupendas de sumar puntos y resulta que en la primera curva le ha echado Gasly y ahí se le ha arruinado la carrera.
Sí, y cuando además cuando le echaba de pista, que ha sido sancionado Gatti, para mí con toda la razón, ha dicho qué tío tan estúpido, en fin, normal, porque al final le ha arruinado la carrera, le ha mandado muy para atrás. Intentando remontar, ha sido él el que ha sacado la pista a Mick Schumacher, han sancionado a Gasly y también han sancionado a Fernando por ello. Es verdad que luego Fernando, después de carrera, ha ido a pedir disculpas a Mick Schumacher por la acción y ha dicho en la televisión francesa, en Canal Plus, que para él es un incidente de carrera lo que ha hecho Gasly. Para mí no, ya te aviso, yo en eso no estoy de acuerdo con Fernando, pero sí que es cierto que se ha quedado ahí atrás en la decimosexta plaza, sin el DRS, otra cosa rara hoy, no había DRS, aunque en todas las carreras de agua se pone DRS, sin el DRS el Alpine no adelanta a nadie. Bueno, pues se ha quedado atrás, gastando un neumático, decimos esto, bueno, pues una carrera en la que las cosas no han salido ni mucho menos como él quería, insisto, la clave ha sido ese cuarto a plaza, tenía superado a Pierre Gasly, le da por detrás. Este es Fernando Alonso en Dazón.
Cuando salimos delante, pues tenemos esta mala suerte de que nos toquen por detrás y luego estamos 58 vueltas sin que pase nada, ¿no? Siempre que estamos detrás no hay ni una bandera amarilla, ni un safety car, ni nada. Ha sido una carrera un poco aburrida en ese sentido y bueno, ojalá podamos clasificar tan adelante en las próximas carreras y tener otra oportunidad, porque la de hoy nos la quitaron en cierta medida.
Pues sí, porque partía muy bien y al final ha sido una chufla de carrera para él. Así que sí, habrá que esperar a la próxima.
Vendrá otro momento porque en forma está, porque realmente, o sea, me refiero que está rindiendo muy alto ese sexto en parrilla que luego era quinto. Si mantienen la línea las próximas carreras, bueno, pues a ver. También es cierto que cuidado que puede haber un cambio de motor próximamente en Alpine también, porque están todos muy justos de propulsores. Entonces puede haber alguna carrera que penalice, pero vamos, que sí. Ha sido un poco un borrón en, yo creo que eran 10 carreras. Tú quitas Bélgica, eran 10-11 carreras puntuando magníficas de Fernando Alonso. Pues un borrón por dos incidentes, desde luego.
El próximo Gran Premio, el de Estados Unidos, 24 de octubre, dentro de 15 días, en el circuito de las Américas.
Ahí estaremos atentos a lo que pueda pasar. Circuito Mercedes, apúntalo.
A ver, pues igual hay otra vez enroque en la clasificación del Mundial y vuelve a ser Luis Hamilton el líder. No, está bonito, el desenlace del Mundial va a ser muy bonito, muy atractivo, la verdad.
Muy bien, sí.
Carmichael, gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Nos vamos hasta San Siro, nos metemos en la rueda de prensa de Luis Enrique. A ver, sí.
Pero no voy a entrar en este juego porque desde que soy entrenador y ya soy más de 10 años entrenador y he ejercido más de 10 años, no creo que haya nadie que me pueda, o sea, que me haya escuchado hablar mal de los árbitros. No tengo nada que decir. Yo me centro en intentar que mi equipo sea lo mejor posible y que acepte también victorias y derrotas.
Vamos a ver si puede. Ahora Fernando.
Así que está repitiendo más o menos lo que ya ha dicho en Teledeporte el técnico de la selección española con respecto a la jugada polémica en la que no quiere entrar a valorar en ningún momento. Este es el ganador del Abierto de España de Golf.
La verdad que el 18 ha sido una montaña rusa de emociones. He arrancado mal, evidentemente, pero no he dejado dudar de mí. He tenido a todo el público apoyándome que me ha dado la confianza que necesitaba. He llegado aquí seguramente en el peor momento de mi carrera en la última década y me marcho con la copa, así que eso sin duda es gracias a ellos también. Y la verdad que de ahora mismo, pues no sé, me cuesta poner palabras para describir lo feliz que estoy.
Es el canario Rafa Cabrera Bello que ha ganado el Abierto de España. Hola, Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Y qué alegrón nos ha dado, sí. Porque llevaba un año duro, duro, duro.
Lo ha dicho él, en el peor momento de su carrera estaba.
Joseba, este tipo fue un tipo Ryder Cup en 2016 y además jugó bastante bien. Y este año ha perdido la tarjeta americana, porque cuando no consigues resultados, evidentemente puedes perderla. O sea, para que veas a qué nivel estaba en la peor temporada casi de su carrera y el alegrón que se ha llevado hoy. Además tiene mérito, ¿eh? Porque en el 18 la ha mandado mucho peor que Adrián Arnaus. Ha conseguido salvar el par e irse al desempate y en el desempate ha metido un pat de estos de veterano con aplomo y decir va para adentro y va para adentro. O sea, que mucho mérito el canario y nos alegramos mucho por él porque llevaba un año durísimo y se lleva un alegrón para cerrarlo.
En un torneo en el que todas las miradas estaban puestas en John Rahm, que no ha podido hacer al liderato hoy.
No, la verdad que en ningún momento ha dado sensación de remontada. Lo que ha fallado hoy es, sin ninguna duda, el putter. Se ha dejado mil opciones de birdie, de eagle, de todo tipo, y los ha pegado todos cortos, como si les pegase con miedo, que él mismo se sorprendía, porque dice que es algo que no le pasa nunca. Escucha porque nos cuenta eso, y nos cuenta, Joseba, y déjame que te lo diga, las dos grandes imágenes que he podido ver en este Open de España, y es a John Rahm. Ayer, firmar durante más de una hora a todos los niños que había, sonreírles, darles consejos y recibir un regalo que te va a contar ahora cuál es, un cochecito para su hijo, y hoy otras dos horas hasta que le ha tenido que echar seguridad porque tenían que cerrar el torneo del todo firmando autógrafos. Así se comporta un número uno, y esto es lo que nos decía Jon Rahm, de ese pad que le ha fallado hoy y de ese regalo que se lleva para su hijo Kepa.
Frustrado, sí, porque no me acuerdo la última vuelta que haya jugado en la que haya dejado tantos parts cortos a un palmo en línea. La verdad que no me acuerdo. Ha habido muchos hoy, a un palmo o menos. No han salido las cosas, pero es lo que hay, ¿eh? O sea, yo creo que con lo bien que empecé el primer día, yo creo que las expectativas mías y de muchos fueron, bueno, de posiblemente ganar y hacerlo tres veces seguidas, pero bueno, no ha sido mi año. Pero a la vez, para muchas otras cosas, ha sido mi año, ¿no? Así que esto no quita lo bueno que ha sido todo. Una pena que no haya podido jugar mejor, pero bueno, tengo una semana más la que viene.
Y John, por lo menos te llevas un regalo, porque ayer creo que un niño te regaló un cochecito para llevarte a casa, ¿no?
Regalos me llevo muchos, sí. Sí, me dio uno.
¿Para quién?
Para mí no, ¿para qué? Joder, pues sí, para mi hijo, que todavía un poco pequeño es. Lo único que voy a hacer es intentar comérselo, pero lo demás, jugar con él todavía no lo entiende.
Pues ese es Jon Rahm en una edición en la que sobre todo lo que ha destacado ha sido la presencia masiva de público.
Brutal, Joseba. Brutal toda la semana, y porque había limitación por COVID, que si no, dice Jon Rahm, que se hubiese llenado todavía más. Y yo es que creo que ha nacido una estrella del deporte español. Ya lo ha conseguido con los resultados que tiene, ha ganado una Ryder, ha ganado un grande, es número uno del mundo, pero es que arrastra gente, o sea, venía todo el mundo a ver a Jon Rahm, aficionados, no aficionados, que hayan visto algún partido de golf en su vida, que no hayan visto ninguno, y ya te digo que esa sensación de tirarse tres horas en dos días firmando autógrafos a niños, yo creo que ha nacido una estrella del deporte español, ni más ni menos.
Muy bien, pues nada, que sea por mucho tiempo, por muchos años.
Así sea.
Adiós, Angelito.
Y que nosotros lo contemos, un abrazo.
Por supuesto, eso es lo más importante, además.
No tengas duda.
¿Cómo va el partido de Alcaraz, Arauz?
Pues igualado en la segunda manga. Te he contado antes que ha ganado Alcaraz 7-5 el primer set, salvando una bola de set en contra, y en este segundo está manteniendo cada uno de los tenistas su saque. Manda 3-2 Murray en esta segunda manga.
Y está jugando también Albert Ramos contra Félix Auger Aliassime. Y por el momento en el primer set van empate a 3. Y esta madrugada en el T-Mobile de Las Vegas ha disputado el Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados de boxeo. En este caso, el cinturón correspondiente al Consejo Mundial de Boxeo. Los tres restantes los tiene, ya saben, Oleksandr Usyk después de ganar a Anthony Joshua. Y hoy ha retenido su cinturón Tyson Fury. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Vaya combatazo, ¿eh? No ha sido tan técnico como el Joshua Usyk, pero ha tenido de todo, ¿eh?
Efectivamente, la pelea de Joshua Usyk pues fue una excelencia y un canto a la técnica y a la estrategia, y esta vuelve un poco a los orígenes del drama boxístico, ¿no? Yo creo que ha sido un peleón hasta que le duró la gasolina al bueno de Deontay Wilder, pero bueno, Tyson Fury demostró que es humano, que se cae, lo malo es que se cae, se levanta y te noquea.
Sí, que es que ha caído dos veces en el mismo asalto, ¿eh?
Exacto, en el cuarto asalto parece que podía todo cambiar, porque estamos hablando de un formidable noqueador, lo hablábamos el otro viernes en el campo del gas, es que Wilder con una buena mano te puede poner a dormir, ¿no? Pero ha demostrado ahí Tyson Fury una capacidad de asimilación al castigo y sobre todo una fortaleza mental fuera de lo normal, ¿eh? O sea, ha sido un triunfo en toda regla, pues que yo creo que le coloca, a pesar de que solamente él tiene un cinto por tres, ¿no? De Usyk como el número uno en estos momentos de los pesos pesados.
¿Y ahora qué? ¿Ahora la unificación de los títulos o primero las revanchas de Joshua,
claro,
y Usyk?
Claro, Anthony Joshua ya ha comunicado a Eddie Hearn que ejerce su derecho a revancha, y el promotor británico, el de Matchroom, ya ha dicho que en la primavera del próximo año hará la revancha Usyk frente a Joshua, y el Consejo Mundial de Boxeo elegirá probablemente a Dillian Whyte, que tiene una pelea contra Otto Wallin el 30 de octubre. Si, como todo el mundo piensa, Dillian Whyte es el que gana, será el aspirante oficial al título de Tyson Fury, y ahí ya todo el mundo esperará a ver qué es lo que ocurre para que ya se enfrenten los vencedores de estos combates para la unificación de coronas. Pero bueno, lo que tú decías, Joseba, el el combate excepcional, muy muy emocionante y dejando otra vez los pesos pesados en el primer plano.
Además, verdad. Lo hablaremos el próximo viernes con el director García. Gracias, Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Los mensajes que dicen los oyentes en las redes sociales, Arauz.
Pues están muy cabreados, Joseba, en el 637-230010, como siempre es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter de Tiempo de Juego, hoy domingo, @TJCope. Decía un oyente, lo del atraco de hoy está al nivel de Algandur. O sea, que la culpa del gol es de Eric García por ser defensa y hacer su trabajo. Menudo porro. Para esto era bueno el VAR, para saber cómo nos roban incluso viéndose. ¡Qué vergüenza! No, esto ya no es fútbol, dice otro. Es un mare magnum de reglas tontas que desvirtúan el espíritu de un juego que era increíblemente bonito. El problema es el de siempre. Como quieren cubrirse las espaldas, ponen normas donde debe entrar la interpretación. Un gran árbitro es el que sabe interpretar bien cada acción. Si estamos tan seguros de que es fuera de juego, no deberíamos haber recogido la medalla, y eso sí que hubiera tenido repercusión a nivel mundial. Y dice otro oyente, necesito retractarme, agachar la cabeza y dar mi más sincera enhorabuena a la selección por los dos últimos partidos. Yo era de los que no daba un duro por ellos, pero hasta el minuto 95 de hoy me han mantenido con la boca cerrada. ¡Chapó! Y hay otro oyente, como no, muy cabreado con la actuación arbitral de hoy.
Nos robaron un gol de Michel en México, nos robaron con Luis Enrique cuando el codazo de Tassotti, nos robaron en Corea y Japón con el árbitro Estelal Gandur, y aún así somos campeones del mundo, campeones de Europa. España vale mucho más, nos vendremos arriba, ganaremos el próximo mundial, tranquilos. ¡Viva Luis Enrique!
¿Y por qué está diciendo este oyente esto? Pues porque Gemma lo sabe. Este claro va seguro por la vida, Gemma.
Hombre, claro, porque es de Berti, como todos nosotros aquí en TJ, porque Berti siempre tiene la solución para todo, siempre nos hace todo mucho más sencillo y, como tú dices, nos hace sentirnos súper seguros. Y más con estos regalazos. Por ejemplo, ahora mismo en Berti.es tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes fraccionar el pago como quieras, como si quieres pagarlo mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día. Ahora mismo puedes hacerlo con un simple clic, sin tener que hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios, nada. Todo súper sencillo en Berti. Así que haz como nosotros y visítales ya. Es tu aseguradora digital, berti.es.
Hasta dentro de un rato, Gemma, gracias.
Hasta ahora.
Ya está por aquí Juanma, así que arranca el tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.